de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
...136 años del nacimiento de Blas Infante... ...la riqueza de la interculturalidad y el mestizaje... ...son puntales del pensamiento del padre de la patria andaluza... ...un reconocimiento refrendado... ...tanto por el Parlamento Andaluz... ...como por el Congreso de los Diputados... ...el casareño de nacimiento... ...autor de símbolos tan importantes... ...como nuestro himno y bandera... ...soñaba con una Andalucía... ...que fuera tierra de acogida y de solidaridad... ...hay fechas clave después de ese 5 de julio de 1885, día de su nacimiento. Después de formarse en derecho y ejercer de notario, en 1910 se afirma en su orientación definitiva, el andalucismo. Brota cada vez con más fuerza su preocupación por Andalucía. En 1914 se produce la lectura en el Ateneo de Sevilla de una ponencia sobre el ideal andaluz. En 1918, además, se celebra el Congreso Andaluz de Ronda, donde se adopta los símbolos de Andalucía. En 1919 se firma el manifiesto en defensa de la autonomía andaluza y en el mes de marzo de ese año se celebra la Asamblea Andalucista de Córdoba. Año después, cuando ya estaba instalado Blas Infante entre Coria y la Puebla del Río en Sevilla, el 15 de junio de 1936 publica el que sería su testamento político a todos andaluces pidiendo el sí al Estatuto de Andalucía. El 5 de julio se celebra en Sevilla la Asamblea Pro Estatuto, pero el 18 de julio estallaba la Guerra Civil. Blas Infante era detenido el día 2 de agosto en su casa de Coria del Río y en la madrugada del 11 de agosto era fusilado en la carretera de Carmona. Son las pinceladas de la andadura y legado de Blas Infante con motivo del 136 aniversario de su nacimiento. Este lunes en la Cámara Autonómica acogía un acto institucional en el que participaban todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, además de otras instituciones como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor del Pueblo, y también tomaba parte de este acto institucional la Fundación Blas Infante. Saludamos a su vicepresidente, a Javier Delmas Infante, quien además es nieto de Blas Infante. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días a todos, encantado de estar en Onda Local de Andalucía. Y tengo que decirle que hombre, me ha asombrado la presentación que usted acaba de hacer de los hitos, de alguna manera, relacionados con mi abuelo, porque es que no me he visto en otro igual, y además es que no ha cometido ni un solo error, ¿eh? O sea, las fechas son las que son, con toda la exactitud del mundo. Usted me ha quedado, debido a, digamos, al desconocimiento que muchos medios se tiene de Blas Infante. La verdad es que le felicito por la presentación que ha hecho.
Bueno, muchas gracias, que menos que hacer un buen esbozo de la vida, legado de Blas Infante. Empecemos, Javier Delmas, por algo que no podemos pasar por alto y son los valores, la impronta de Blas Infante en Andalucía, todo lo que luchó por ella. Cuéntenos todo lo que recordamos en estos días en los que se suceden homenajes a su memoria.
Pues vamos a ver, es tan amplia la vida de Blas Infante desde que nace, son tantos matices desde que es pequeñito, en su más tierna niñez, en Casares, ¿no? La relación que tuvo siempre con, no sé por qué, la predilección sobre las clases más desfavorecidas, en momentos muy delicados en el campo andaluz. Recordemos que por aquellos años finales del siglo XIX, pues prácticamente el 70% de mano de obra en Andalucía eran jornaleros, ¿no? Eran, sobre todo y más concretamente, en la provincia de Málaga. Uh-huh. Después de su paso por el colegio de Archidona, viendo también la miseria terrible de muchas familias que tenían que pasar a recoger la comida que los padres escolapios le daban para los niños, y todo aquello fue ahondando de alguna manera en un carácter, previamente a ese carácter, digamos, a una secreta herida que yo creo que llevaría toda su vida y que fue lo precursor del proyecto andalucista que él impulsó siempre en pro de la regeneración de Andalucía y recobrar unos valores culturales y espirituales que de alguna manera nos pudieran poner en la cima del orgullo de ser andaluz, ¿no? Hombre, esa y otras muchas cosas más, como podía contarle, pues no sé, su paso por la Universidad de Granada, su paso previo por el juzgado de Casares, una vez que tuvo que entrar a trabajar con 14 años porque la economía familiar se había venido abajo, y en fin, allí entre el toma y daca con de documentos propios de los juzgados, legajos, escritura, eso de alguna manera fomenta su actividad, perdón, su vocación como jurista, pero también el tema de desahucios tramitados allí en el juzgado, embargos, etcétera, de alguna manera siguen ahondando un poco en esa herida de la que hablaba al principio y que soportaría siempre el peso de su proyecto de recuperación y de regeneración de Andalucía.
Un legado sin duda muy amplio, podríamos estar muchas horas hablando de él, desde luego, y todo lo que hizo Blas Infante por Andalucía, desde luego. Este legado, como decíamos, está vivo, nos recuerda ese ideal andaluz que él abanderaba y que reivindicó ayer la misma presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, si no estoy mal informada. Me gustaría preguntarle cómo transcurrió este acto y qué reivindicaciones se sucedieron en torno a la figura del padre de la patria andaluza.
Hombre, el acto, piense, vamos a ver, en la familia de las infantes en general, ya, digamos, de sus hijos solamente quedan actualmente dos. Mi madre, presidenta actual de la Fundación Blas Infante, que ya está mayor, y luego la hija más pequeña, Alegría, que vive en Lora del Río, ¿no? Nosotros, y desde que se recupera el nombre de Blas Infante, allá por los años de la transición, y salvo puntualizaciones, salvo temas puntuales, que por supuesto, como comprenderá, yo admito con todo el respeto del mundo, como podrá entender, que haya divergencias en torno al legado e ideología y sobre la obra de mi abuelo. Me cuesta más trabajo admitir, como fácilmente entenderá, el que se le falta el respeto o el que se le insulte. Sobre todo, porque claro, estamos ante la figura de un hombre que desinteresadamente entregó su vida por Andalucía y que fue ejecutado en una mala noche de agosto del 36 ante un pelotón de ejecución. Solamente por eso entiendo que no se le debería de faltar el respeto, ¿no? Y quiero decirle que, claro, para mí las innumerables muestras de cariño, de respeto, que yo voy, no ahora, yo llevo 40 años, me he llevado 40 años recorriendo Andalucía entera con mi madre, en conferencias, en algún congreso que otro del andalucismo histórico propuesto por la Fundación Blas Infante, inauguraciones en algunos monumentos, en plazas públicas, etcétera, y yo siempre he notado un grandísimo respeto y cariño por su figura y por su obra. Eso, como comprenderá, a mí me llena de satisfacción, me llena de satisfacción igualmente, respondiendo a su pregunta, la reivindicación que todos los grupos políticos pues hacen de su figura. Bien es cierto que a lo mejor son dos fechas puntuales en el año. Yo quisiera que la obra de mi abuelo de alguna manera pues estuviese más presente, no sé, por ejemplo, en el colegio, en el programa educativo de los niños andaluces, ¿no? Que estimo que no es demasiado conocido en ese sentido, pero en cualquier caso yo siempre estoy muy agradecido ante las muestras generalizadas de cariño y respeto que sobre él encuentro por todos los sitios.
Y hoy en día que hablamos muchísimo de discursos de odio, de delitos de odio, conviene recuperar desde luego la memoria de Blas Infante y su apuesta por la fraternidad, por la sororidad, por la tolerancia y la convivencia, y recordar además que fue asesinado a manos de todo lo contrario, del odio, de la injusticia, sí, de la intolerancia. Esto hay que tenerlo, vamos, más vivo que nunca.
Sí, no, yo le tengo que decir, y además, si me lo permite, es que da la casualidad que está ahora mismo recopilando un poco lo que tuve la oportunidad de exponer ayer en el Parlamento de Andalucía, y efectivamente, muy de acuerdo con la descripción que usted ha hecho, el discurso de Blas Infante siempre lo hizo bajo un planteamiento regeneracionista, integrador y solidario con el resto de los pueblos de España. Si me lo permite, le leo en un segundo un pasaje que efectivamente en ese ideal andaluz, en esa ponencia que hizo en el Ateneo de Sevilla ya en 1914 y que luego fundió en su libro Ideal Andaluz, primera edición de 1915, donde afirma: la grandeza que a España proporcionó Andalucía no fue grandeza guerrera, bárbara o excluyente, sino grandeza, que vino a aumentar la potencia del progreso humano. Estimo que, no sé, no puede haber un mensaje, digamos, más solidario, más universal, quizás en contra de otro nacionalismo un tanto excluyente, ¿no?
Desde luego es una idea, un mensaje que tiene que calar en el imaginario colectivo, además que vivimos en tiempos convulsos y hay que tener en cuenta pues esta figura de Blas Infante, que no puede caer en el desrecuerdo, en el olvido. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta quién fue, qué hizo por nosotras y nosotros, los andaluces y andaluzas. También comentaba usted el hecho de que se tenga que potenciar su figura, darla a conocer a edades tempranas en los colegios, para que sepamos cómo hemos llegado a donde estamos ahora mismo, ¿no? Muy importante conocer los grandes referentes de nuestra historia, que han luchado tanto desinteresadamente, además, porque estemos en el punto en el que ahora estamos, y por supuesto teniendo el recuerdo y teniendo la conciencia de todo lo que se ha movido antes, así también nosotros y nosotras lo preservamos con más mimo y luchamos porque eso siga latente. Lo tenemos que dejar aquí, por desgracia. Javier Delmas Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, además es nieto del padre de la patria andaluza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer haber estado a disposición de Onda Local de Andalucía. Gracias.
Igualmente.